José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios, muy bien. Feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos cordialmente a cada uno de nuestros amigos y hermanos radioyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su Santa Palabra. Sin duda, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su Santa Palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo o de estudios para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM. Para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 7, parte B, del Seminario Bíblico Escudriñando las Profecías, con el tema La Batalla del Dragón contra la Mujer Vestida de Sol, en su segunda parte. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración, y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Biblia. Acompáñenos pues para pedirle al Señor el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios y Padre nuestro, te agradecemos, oh Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras. Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu, dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir en tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas. Encárgate, oh Señor, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Bien, vamos a hacer un resumen del programa anterior para beneficio de los que no pudieron escucharlo. Pero por asunto de tiempo solo vamos a dar las citas bíblicas y no las vamos a poder leer todas. Así que tome nota y las lee más tarde con calma. En la clase anterior tuvimos el estudio del capítulo 12 del libro de Apocalipsis y el tema La batalla del dragón contra la mujer vestida de sol en su primera parte. Recordamos que hemos dicho que si estudiamos y entendemos el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, obtendremos un conocimiento de todo que nos va a permitir poder entender y ubicarnos en cualquier pasaje de la Biblia, ya que en este capítulo encontramos las profecías de cuatro batallas en las que participa el dragón, que simboliza a Satanás según lo expresa Apocalipsis 12:9. Las cuales abarcan un extenso periodo de tiempo que va desde la entrada del pecado en el cielo antes del Edén hasta antes de la segunda venida de Jesús. Es decir, abarca toda la historia de la humanidad. Por eso, este capítulo es considerado el marco o el fondo sobre el cual se desarrollan todos los otros pasajes de la Biblia. No solo porque abarca más tiempo que cualquier otro relato, sino también porque todo el resto de la Biblia se refiere al desarrollo de los temas y las profecías que se encuentran en este capítulo. La primera batalla que se cumplió fue la batalla en el cielo, entre Miguel, que simboliza a Jesús, y sus ángeles, contra el dragón, que simboliza a Satanás, y también con sus ángeles. Pero no prevalecieron, dice la Biblia, y todos fueron echados del cielo a la tierra, donde Satanás se dedica, entre otras cosas, a engañar al mundo entero. Eso lo vimos en Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. Vamos a leerlo nuevamente. Apocalipsis 12, 7 al 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
La segunda batalla que se cumplió fue la primera batalla en la tierra, la del dragón contra el hijo de la mujer vestida de sol que simboliza a Jesús. A pesar que Jesús murió para deshacer las obras del diablo y así pagar por los pecados del mundo, sin embargo resucitó y fue arrebatado al cielo y está a la diestra de Dios, el Padre Todopoderoso, tal como dice la profecía en Apocalipsis 12, el versículo del 1 al 5. Esta también es otra profecía cumplida.
La tercera batalla que se cumplió fue la batalla del dragón, ahora directamente contra la mujer vestida de sol, que fue la segunda batalla en la tierra. Esta fue la que iniciamos a estudiar en el programa anterior. Iniciamos leyendo Apocalipsis 12, 6 y Apocalipsis 12, 13 al 16. Vamos a leerlos nuevamente.
Apocalipsis 12 y el versículo 6 dice: Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Ahora Apocalipsis capítulo 12, los versículos 13 al 16. Y cuando vio el dragón que se había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca.
Primero vimos los símbolos que se usan en la descripción de esta batalla. Ya hemos visto en la Biblia que esa mujer es el símbolo del pueblo de Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento simboliza a la iglesia que fundó Jesús. En cuanto a la expresión para que volase de delante de la serpiente al desierto, nos recuerda a cuando esa mujer, pero en el Antiguo Testamento, fue sacada de Egipto al desierto donde debían adorar a Dios en libertad. Eso lo vimos en el libro de Éxodo capítulo 7, versículo 15 al 16. Éxodo 7 del 15 al 16.
Sabemos que finalmente Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto al desierto donde los alimentó y los protegió y por 40 años los instruyó por medio de Moisés. En cuanto al conocimiento de Dios, de su voluntad y de la forma que Él quiere que se le adore. Recordemos que el pueblo de Israel venía de una esclavitud de más de 400 años en los que no había recibido el conocimiento de la voluntad de Dios.
Continuando con el relato de esta profecía del dragón contra la mujer, existen dos expresiones de tiempo distintas que significan lo mismo. La primera aparece en Apocalipsis 12:6. Vamos a leerlo para tomarlo en cuenta. Preste mucha atención. Apocalipsis 12, versículo 6.
Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días.
Recordemos que esta profecía se refiere a la mujer, pero en el Nuevo Testamento. Y aquí dice que ahora la mujer no será sustentada por 40 años como en el Antiguo Testamento, cuando fue sacada desde Egipto, sino que allí, lo que acabamos de leer en el versículo 6, dice que será por 1260 días. Recordemos esa expresión y retengámosla en la mente. La otra expresión de tiempo la encontramos en el versículo 14, allí en Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, 14. Vamos a leerla.
Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo.
Refiriéndose al mismo acontecimiento de la protección de Dios a la mujer en el desierto, aquí en este versículo la Biblia dice que la mujer será sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Para descifrar esa fórmula debemos entender dos cosas. Primero, que la expresión un tiempo se refiere a un año. Tiempos es el plural de tiempo, que al no especificar cuántos es porque se refiere al plural menor, que es dos o el doble. Luego, la expresión mitad de un tiempo es la mitad de un año. Lo segundo que debemos tener en mente es que como el pueblo de Israel usa el calendario lunar, debemos considerar el mes de 30 días. Descifrando con estos datos, la fórmula que nos da Apocalipsis 12:14 quedará así. Un tiempo es un año y un año es igual a 12 meses, los cuales tienen 30 días por ser meses lunares. Por lo tanto, esos 12 meses lunares multiplicados por 30 da a 360 días. Eso es lo que es un tiempo, 360 días. Téngalo allí presente. Para calcular dos tiempos, solo tenemos que multiplicar esos 360 días por 2, lo que nos resultan 720 días. Para calcular el medio tiempo o el medio año, solo tenemos que dividir los 360 días de un año entre 2 y nos resultan 180 días. Finalmente, sumamos los 360 días de un tiempo o un año lunar más los 720 días de los dos tiempos o dos años lunares y los 180 días del medio tiempo o medio año lunar, y el resultado es 1260 días, que es justamente el tiempo que encontramos en Apocalipsis 12:6, donde al igual que Apocalipsis 12:14 se está refiriendo al mismo periodo en que la mujer o la iglesia será protegida o sustentada por Dios del ataque que le hace el dragón.
Hermano Franklin, recuerdo que decíamos que esos 1260 días no equivalen a 3 años y medio como se pudiera interpretar literalmente, sino que tenemos que recordar que por ser profecías no se trata de días literales, sino que en este caso los días son símbolos cuyo significado se describe en el libro de Números, en el capítulo 14, el versículo 32 al 34, y en el libro de Ezequiel, el capítulo 4, los versículos 5 y 6, donde se puede apreciar que en profecías los días simbolizan a los años, lo que significa que en realidad Dios protegerá a su iglesia de los ataques de Satanás por 1260 años.
Así es. Veíamos que Dios protegerá a su iglesia del ataque de Satanás, que arroja, dice la Biblia, tras ella agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Eso lo vimos en Apocalipsis 12:15. Decíamos que en profecías el dragón siempre es mencionado relacionado con agua. Lo leímos en Isaías 27:1 y en Ezequiel 29:3. Finalmente vimos el significado de agua en el Apocalipsis 17:15. Recuerda Apocalipsis 17:15, donde se dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esto representa las persecuciones que Satanás proporcionará o propiciará contra la iglesia, utilizando pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, se trata de una persecución a nivel mundial o en diferentes países.
Pero en Apocalipsis, en el capítulo 12 y el versículo 16, la profecía dice que Dios utilizará un elemento adicional para ayudar a la mujer o a la iglesia. Allí dice: pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca.
Bien, hasta aquí quedamos en la clase anterior. Así que vamos a continuar con el último símbolo que nos falta interpretar de esta profecía, y luego vamos a tratar de ubicarnos en el tiempo de su aplicación o de su cumplimiento. Acabamos de leer el Apocalipsis 12:16, donde dice que la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aquí aparece como un nuevo elemento simbólico representado por la tierra, que fue un recurso extra que Dios usó para proteger y ayudar a la mujer o a la iglesia que estaba siendo perseguida. Ya comentamos que Apocalipsis 12:17-15, que el agua simboliza muchedumbres de personas. Vamos a leerlo nuevamente para que nos quede bien claro. Es muy importante este versículo, Apocalipsis 17:15.
Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.
Siendo que generalmente en las profecías el agua y la tierra aparecen en contraste, y que el agua representa a enormes cantidades de personas, entonces la tierra significa lo contrario. Es decir, la tierra representa lugares deshabitados o poco poblados, donde huiría la iglesia en busca de seguridad. Esta idea va de acuerdo con lo que expresa Apocalipsis 12:6, que dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. La misma idea se presenta allí mismo en el Apocalipsis 12, pero ahora el versículo 14, que dice: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Recordemos que específicamente este ataque o persecución de Satanás al pueblo de Dios ocurre después que su hijo, o sea Jesús, fue arrebatado para Dios, es decir, después que Jesús ascendió al cielo. Por lo tanto, para este momento, el enojo de Satanás contra Jesús es enorme, ya que con el hecho de no haber podido impedir que Jesús muriera en la cruz, pagando los pecados de toda la humanidad, tal como Dios se lo había prometido a Adán y a Eva, era la segunda derrota que recibía de parte de Jesús, puesto que lo había derrotado en el cielo cuando lo echó a la tierra junto con sus ángeles, y ahora lo derrotó en la cruz del Calvario al hacer posible, con su muerte y resurrección, la salvación de toda la humanidad que acepte esa salvación. Esto nos puede dar una idea de la gran ira con la que Satanás se desquita o trata de desquitarse contra la iglesia del Señor, a la que Jesús ama tanto que dio su vida por ella. Hacemos la salvedad o la aclaración de que este no es el primer ataque que Satanás hace contra el pueblo de Dios, puesto que después que Adán y Eva fueron echados del Edén, Satanás intentó que sus hijos o los hijos de Dios se destruyeran entre sí. Vamos a ver eso. Lo encontramos en Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 8. Génesis 4, versículo del 1 al 8.
Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enseñado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
Para que vayamos teniendo idea de la razón de este conflicto, les decimos que si se fijan bien en cada relato de las persecuciones hacia el pueblo de Dios que aparecen en la Biblia, se debe al enojo de Satanás porque se estaba enseñando a conocer o a obedecer a Jesús. Esto lo pudimos ver en la razón del enojo de Caín contra Abel, la cual surgió por la diferencia en la forma en que cada uno de ellos estaba adorando a Dios. Abel haciéndolo conforme a las instrucciones de Dios y Caín tratando de adorar a Dios a su manera, escuche bien, a su manera, lo que en realidad no honró a Dios, ya que no hacer las cosas conforme a como Dios dice es desobediencia a Dios. Eso es pecado y Dios no se agrada del pecado. Esta diferencia que fue propiciada por Satanás en Caín y que luego desencadenó en el primer asesinato del planeta se mantiene hasta el día de hoy. ¿Escuchó eso? Entre el mundo cristiano existen diversas denominaciones que orgullosamente se dicen adorar a Dios a su manera. No olvidemos ese detalle, ya que saldrá a relucir en varias de las profecías que estudiaremos en los libros de Daniel y Apocalipsis. Bien, con relación a la persecución de Satanás contra la mujer en el Nuevo Testamento, podemos percatarnos que siempre se ha dado cuando la iglesia se ha dedicado a cumplir con los mandatos divinos. Eso lo podemos observar especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el libro que recoge las expectativas que vivieron los primeros cristianos para poder iniciar la iglesia cristiana, conforme a las instrucciones dadas por Jesús. Volviendo a la persecución de Satanás contra la iglesia por 1260 años, para comenzar la investigación y poder detectar si ya se ha cumplido, debemos ubicarnos, como ya hemos dicho anteriormente, en el tiempo después del ascenso de Jesús al cielo. Es de suma importancia que podamos identificar el periodo del cumplimiento de esta profecía de la persecución de los 1260 años, no solo por la violencia y la ira con que Satanás atacará a la iglesia, sino porque está relacionada con el tiempo del fin. Escuche bien, esta persecución está relacionada con el tiempo del fin. Eso lo anunció el propio Jesús. Vamos a verlo. Busquemos el libro de Lucas, capítulo 21, versículos 10 y 12. Allí leeremos el relato que Jesús hace a sus discípulos con relación a las señales del tiempo del fin.
Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre.
Bien, así dice Lucas capítulo 21 versículo del 10 al 12. Y como pudimos ver, especialmente en el versículo 12, dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y en las cárceles. Mire, ahí está diciendo que antes de que se dieran las señales que él estaba describiendo. Es decir, que la persecución, la que se refiere a Apocalipsis 12:16, se da antes de las señales del fin. Es en sí una señal que da inicio a las otras señales del tiempo del fin. Además, entre lo que profetizó Jesús podemos apreciar que seremos llevados, dice allí, no solo a las cárceles, sino también a las sinagogas. Esto es muy interesante. Recordemos que las sinagogas son iglesias. Por lo tanto, la persecución tiene una connotación o un trasfondo religioso, con la participación de religiosos o de iglesias con la ayuda del gobierno, ya que las cárceles son de los gobiernos. Ya esto nos va mostrando que no todas las iglesias serán perseguidas, sino que algunas serán perseguidoras. Mucho ojo con esto. Y no lo olvide nunca en su vida. Cuidado que en lugar de que tu iglesia sea perseguida por ser fiel a Dios, se convierte en perseguidora, siendo fiel al dragón. En cuanto a las persecuciones que ha sido objeto desde su formación allá en la época de los apóstoles, han sido innumerables, comenzando con la persecución que desataron los judíos contra los cristianos 3 años y medio después que murió Jesús, donde fue apedreado el diácono Esteban. Más tarde puede leer el relato en el libro de Hechos capítulo 7. Allí se describe el inicio de esa persecución. Aún al propio apóstol Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, le tocó vivir bajo persecuciones del Imperio Romano, siendo la más devastadora de su tiempo la que propició el emperador Domiciano. Recordemos lo que vimos en el tema de la introducción al libro del Apocalipsis, donde decíamos que precisamente fue el emperador Domiciano quien envió al apóstol Juan al exilio en la isla de Patmos. Hicimos un resumen de las 10 persecuciones del Imperio Romano a los cristianos. Vamos a leer los nombres de los emperadores que las realizaron y el periodo en que las hicieron. Hermano José, por favor.
Podemos analizar las persecuciones del Imperio Romano a los cristianos de la siguiente manera. La persecución del emperador Nerón fue del año 64 al año 68 después de Cristo. Esta persecución tuvo una duración de 4 años. Posteriormente vemos la persecución del emperador Domiciano del año 81 al 96 después de Cristo, y esta persecución fue por 15 años. Tenemos posteriormente la persecución del emperador Trajano del 109 al 111 después de Cristo, y fue por 2 años. La persecución del emperador Marco Aurelio del 161 al 180 después de Cristo fue por 19 años. La persecución del emperador Septimio Severo fue desde el año 2002 al 2010, fue por 8 años. La persecución del emperador Maximino fue del 235 y duró menos de 1 año. La persecución del emperador Decio del 250 al 251 fue por 1 año. La persecución del emperador Valeriano del 256 al 259 fue por un espacio de 3 años. La peor persecución del emperador Diocleciano duró del 303 al 313 y duró por un periodo de 10 años. Y la persecución de Juliano, del emperador Juliano, del 361 al 363 por un periodo de 3 años.
Aquí hemos repasado las 10 persecuciones que el Imperio Romano hizo contra la iglesia cristiana desde la época de los apóstoles, y a pesar de haber sido muy severas y terribles para los cristianos, ninguna duró por 1260 años. Después de estas persecuciones principales, el Imperio Romano se fue desmoronando y finalmente se dividió y desapareció como un imperio. Pero después, en su lugar surgió un nuevo poder que empezó a fortalecerse, haciendo alianzas y sometiendo a algunas de las naciones que resultaron de la desintegración del Imperio Romano. Y se dedicó a perseguir a todos los que no se sometían a su autoridad. Y de esa forma, este nuevo poder inicia una persecución contra los cristianos que empezó en el año 538 después de Cristo. Anote ese año, esa fecha, 538 después de Cristo. Y este país estuvo en el poder hasta el año 1798. Del año 538 después de Cristo hasta el año 1798, cuando este poder fue derrocado por los franceses y su revolución. Si efectuamos el cálculo del tiempo en que este gobierno dominó lo que hoy conocemos como Europa, resultan restando 1798 menos 538 nos da como resultado 1260 años, que es justamente lo que Dios había profetizado por medio del apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 12. Durante este periodo de persecución, la iglesia cristiana, que no aceptó desobedecer a Dios a pedido o so pena de muerte de parte de este poder perseguidor, fue grandemente diezmada, y el número de los que se mantuvieron fieles a Dios y a sus principios y pudieron sobrevivir fueron reducidos drásticamente, y los sobrevivientes tuvieron que refugiarse en los lugares más desolados en Europa, en donde quiera eran alcanzados y obligados a renunciar a su fidelidad a la palabra de Dios, o torturados hasta la muerte. En el transcurso de este largo periodo de hegemonía de este poder, recuerden que abarca desde el año 538 hasta el año 1798, ocurrieron muchas cosas en las que Dios ayudó a la mujer o a la iglesia a sobrevivir. Entre esas cosas que ocurrieron, tenemos el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, lo que se convirtió en el escape de los cristianos perseguidos por toda Europa, y decidieron cruzar el Océano Atlántico en frágiles embarcaciones, y de esa manera un grupo de esos cristianos llegaron en el año 1620 en una embarcación llamada Flor de Mayo o Mayflower, a lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de Norteamérica, una región poco poblada, como lo decía la profecía, donde pudieron adorar a Dios libremente. Pero el dragón no se quedó con los brazos cruzados y envió tras la mujer a contingente de soldados españoles y portugueses principalmente, pero la tierra abrió su boca y tragó el río que venía tras la mujer, pues esos contingentes que venían con esa misión decidieron no venir a Norteamérica, sino que fueron hacia el Suramérica, pues allá había mucho oro y plata que eran sacadas de las entrañas de la tierra, que de esa forma tragó al río que venía tras la iglesia. Eso dio tiempo y lugar para que los inmigrantes se multiplicaran y se forme esta nación, donde se basa principalmente en la libertad de culto, que era lo que venían buscando, y la libertad de expresión, ya que venían de persecuciones. La profecía se ha cumplido exactamente, incluyendo las fechas y las formas en las que Dios ha protegido a la iglesia. A medida que vemos los otros capítulos y profecías de Daniel y Apocalipsis, que siguen tratando sobre esta misma persecución, dando más detalles e información, podemos identificar con bases bíblicas de qué poder se trata. También se nos dan detalles de las razones por las que este poder persigue a la mujer vestida de sol. Por ahora vamos ajustarnos a la información que nos proporciona Apocalipsis 12:6 y Apocalipsis 12:13-16. No olviden que esta persecución está relacionada con el tiempo del fin. Por lo tanto, a partir de esta fecha en la que la mujer fue librada por Dios de la persecución en Europa, al darle el escape hacia América en el año 620, deben comenzar el resto de las señales que profetizó Jesús y que ya vimos en el Lucas capítulo 21. Puede repasarlo en casa más tarde. Producto de esta terrible y prolongada persecución que sufrió la mujer vestida de sol, ha quedado reducida a grupos esparcidos por diferentes lugares entre América y Europa. A estos grupos fieles que quedan, Apocalipsis 12:17, escuche bien, Apocalipsis 12:17 les llama el resto de la descendencia de ella, es decir, el resto de la descendencia de la mujer o el resto de la descendencia de la iglesia. Y ahora sobre ellos enfoca el dragón su ataque. ¿Perteneces tú a ese remanente? Allí En Apocalipsis 12:17, Dios también nos da dos de las características que deben cumplir los descendientes de la mujer. Pero eso lo veremos en el próximo programa, porque el tiempo se nos terminó y debemos parar por aquí. Los que ya han recibido el libro La Gran Controversia o El Conflicto Cósmico pueden profundizar mucho más en el tema que hemos estudiado hoy, leyendo los capítulos 3, 4 y 16. Anótelo ahí, lea en su ejemplar del libro El Conflicto Cósmico o La Gran Controversia, los capítulos 3, 4 y 16. Allí va a encontrar muchos detalles, incluso bibliografías. Lo que lo han solicitado y no lo han recibido, estos libros, deben esperar un poquito. Que tan pronto nos llegue el próximo pedido, se los enviaremos con mucho gusto, Dios mediante.
Bien, hermano Franklin y queridos oyentes, estoy agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de hoy, de este seminario sobre las profecías bíblicas.
Amén.
De los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Oremos. Querido buen Dios y Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente.
Gracias, Señor,
por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy.
Amén.
Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo,
sí, Padre,
directamente en las Sagradas Escrituras. Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre el ataque de Satanás en contra de tu iglesia nos sea útil para una mayor consagración a ti.
Amén.
Que esta enseñanza quede atesorada en nuestra mente y en nuestro corazón para siempre. Gracias por fortalecer nuestra fe por medio del conocimiento de tu palabra.
Sí, Señor.
Ayúdanos, oh Dios, a enseñarle a otros lo que hoy tú nos has enseñado. O a motivarlos para que ellos también escuchen este programa radial y se beneficien igual que nosotros. Sea, Padre, con toda persona que ha escuchado este programa, asimismo suplicamos multiplique las bendiciones para nuestros patrocinadores, para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo más.
Amén.
Perdona nuestros pecados, límpianos,
sí,
y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de todos nuestros pecados. Te entregamos todas nuestras necesidades para que se haga en nosotros conforme a tu voluntad, porque lo agradecemos y lo suplicamos todo conforme a tu voluntad en el nombre sagrado de nuestro Dios y Salvador Jesús. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, Zip Code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9 y 15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7 y media de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.